Pues bien, mis queridos hermanos, bienvenidos pues a la iglesia. Esta es la segunda clase correspondiente al día domingo. Estamos haciendo el estudio de la creación y del diluvio, como pueden ver en la pantalla. Hoy, precisamente, como lo hacemos en la iglesia cada mes, tenemos la cena del Señor. Y es algo que el Señor pues, nos pide a nosotros como iglesia que hagamos el recordatorio de Él. Y vamos a hacer un par de cosas adicionales. No solamente vamos a hacer en la cena del Señor, sino también vamos a ir a las ofrendas y posteriormente pues seguimos con nuestra clase. Ahora, antes de iniciar el estudio bíblico y para participar en la cena del Señor, es imperativo de que nosotros estemos en comunión con Dios. No podemos participar de la cena del Señor en pecado porque por esta razón muchos duermen, hablando de los hijos de Dios. O sea que participar de la cena del Señor en pecado no es recomendable bíblicamente. O sea que por eso tenemos esta oportunidad de llegar al trono de la gracia para hacer uso de 1 Juan 1:9, que nos dice, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Vamos a tomar uso de esa provisión divina. Y recuerden que en lo que concierne al pecado, yo sé que nosotros confesamos nuestros pecados, pues ya que conocemos la palabra de Dios seguidamente. No tenemos que confesar pecados que hicimos hace 20 años atrás, ni 30 años atrás, ni 10 días atrás, sino nosotros mantenemos cuentas cortas con el Señor. Lo que conocemos el día de hoy, una vez que confiesas, todo lo demás ya es perdonado. Si no te recuerdas algún pecado, si confiesas uno, todos los demás son perdonados. O sea que no tienes que preocuparte por eso. Entonces, vamos al trono de la gracia para hacer uso de 1 Juan 1:9 y después de esto iniciamos con la cena del Señor. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias por el privilegio que nos das de permitirnos venir aquí a la iglesia para atesorar tu poderosa palabra. Gracias también por permitirnos esta oportunidad de conmemorar tu gracia y tu amor, no solamente por medio de las ofrendas que vamos a hacer, sino por esta oportunidad que nos das de participar en la cena del Señor, en recordatorio tuyo, Señor amado. Te pedimos que el Espíritu Santo nos guíe con todas las cosas que vamos a llevar a cabo y que todo sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Permítame entonces ir a 1 Pedro 1, 18, 20. No está en la pantalla, se los voy a decir yo simplemente. Dice lo siguiente la palabra de Dios. Tengan presente que han sido rescatados de la vana manera de vivir que heredaron de sus padres, no con cosas corruptibles como el oro o la plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Él, a la verdad, fue destinado desde antes de la fundación del mundo, pero ha sido manifestado en los últimos tiempos por causa de ustedes. El propósito de la cena del Señor es la de cancelar todos los pensamientos que tienen que ver con el mundo y utilizar nuestra capacidad para amar y el conocimiento que hemos adquirido de nuestro Señor Jesucristo para concentrarnos en su obra en la cruz. A nosotros se nos dejó dicho por escrito, manténganse haciendo esto en memoria de mí. Y un poco antes de ir a la cruz para ser juzgado por los pecados del mundo, Él instituyó lo que se conoce en el griego como la Eucaristía, que es la cena del Señor. Y este ritual utiliza el pan y la copa. El pan representa la humanidad de Jesucristo en unión hipostática y deidad sin disminución y verdadera humanidad en una persona para siempre. Y la copa representa la obra redentora del Señor Jesucristo en la cruz. Entonces, con esto en mente, pueden quitar la primera parte de este dispositivo que tiene los elementos de la cena. Y, amado Padre, te damos las gracias por todo lo que has logrado por nosotros a través de nuestro Señor Jesucristo. Ahora, mientras que participamos de este servicio ordenado por nuestro Señor casi 2000 años atrás, te pedimos que el Espíritu Santo nos traiga a la mente el gran significado de que el Hijo se hizo carne para poder ir a la cruz, para ser juzgado por los pecados del mundo y para que al creer en Él podamos tener una relación íntima con Él durante el transcurso de la edad de la iglesia, en el reino milenario y en la eternidad. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Este pan que ustedes tienen en su mano representa la humanidad impecable de nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero sin mancha y sin contaminación. Y por eso Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Comer de este pan significa que nosotros hemos creído en la obra del Mesías. Y esta gran salvación que produjo su primer advenimiento, o sea, su primera venida a la faz de la tierra, nos permite pasar toda la eternidad en su presencia en una situación que excede todo lo que nosotros podemos pensar o pedir. Y por ese motivo, les voy a citar a Isaías 53, 5 al 6, asunto que fue escrito 700 años antes de la venida de nuestro Señor Jesucristo. Él fue herido por nuestras transgresiones, molido por nuestros pecados, El castigo que nos trajo paz fue sobre Él, y por sus heridas nosotros fuimos sanados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, y cada cual se apartó por su camino. Pero Dios Padre cargó en Él el pecado de todos nosotros. Y por eso en la primera Eucaristía el Señor Jesucristo, habiendo dado las gracias, partió el pan y dijo: esto representa mi cuerpo que por ustedes es partido como sustituto. Coman de él. Y ahora, Señor Padre, mientras compartimos la copa, te pedimos que el Espíritu Santo refresque nuestra memoria acerca de la obra de nuestro Señor Jesucristo. En tu nombre te lo pedimos. Amén. Ahora esta copa que tienen en su mano representa la sangre de nuestro Señor Jesucristo. No es la sangre real de nuestro Señor Jesucristo, porque nosotros tomamos la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de otra manera sacrificaríamos de nuevo al Señor Jesucristo. Es una representación de su sangre. Y claro está que es el Hijo de Dios que nos limpió todos los pecados en la cruz. La copa representa su obra de salvación en la cruz, su muerte espiritual de sustitución por nosotros, y por esa obra hemos sido redimidos para siempre. Entonces, en esa ocasión, tomó también la copa después de haber cenado y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Tómensela toda en mi memoria. De nuevo, aquí les pongo la diapositiva que nos deja saber que esta es la lección número 89, la que estamos abordando. Pues bien, mis hermanos, les quiero hacer recordatorio de lo que estábamos viendo antes de culminar la clase anterior. Estamos viendo que Dios decide darle la ayuda idónea a Adán, porque no quería que Adán estuviera solo. Sabía, pues, en el diseño que hizo en la eternidad pasada, que el hombre necesitaba a la compañera, y la compañera necesita del hombre. La mujer se siente segura cuando tiene un hombre que la ama y que provee por ella y todo lo demás. O sea que entre los dos pueden hacer cosas formidables. Y lo que vimos para culminar la clase anterior, la diapositiva de Génesis 23, que es la que tienen en la pantalla en estos momentos. Dice lo siguiente: y el hombre dijo: esta ahora es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta es una expresión, claro, idiomática, como les dije anteriormente, que significa que ella es uno con él. Ella será llamada mujer, Isha, porque el hombre Ish, del hombre Ish fue tomado. Ish e Isha, ¿verdad? Y primero es Adán, y después de la caída es Eva, porque es la que va a tener la procreación de la raza humana. A través de ella viene entonces el Redentor posteriormente. Pues bien, entonces, la próxima diapositiva que tienen es la de Génesis 2:24. Y aquí la tienen en la pantalla. Por tanto, el hombre dejará a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Ahora, yo quiero que ustedes se den cuenta hacia quién va dirigido esto. Adán no es el que dice eso, ¿okay? Primero que todo, porque él todavía no tiene un concepto de lo que es un padre y una madre, para comenzar. Todavía no se lo ha enseñado. Aquí, esto es típico en Génesis, donde Moisés, que está describiendo a los judíos, hace la aplicación. Y es un comentario editorial hecho por Moisés bajo la inspiración del Espíritu Santo. O sea que él está enseñándole a los judíos acerca del origen del hombre y el origen del matrimonio, primero que todo. Y fíjense que es el hombre el que deja a su padre y a su madre. ¿Están dando cuenta? El hombre deja a su padre y a su madre, no la mujer. Aquí la palabra hebrea no entraña la idea de una unión simplemente sexual tampoco, a pesar de que definitivamente es parte de la palabra, sino que la idea es de una unión completa con la mujer, que ha llegado a ser una con él. Es una unión espiritual, psicológica y física. Las tres están dentro de todo esto. Y después, en el próximo versículo, que es el versículo 25, tenemos lo siguiente, y aquí se lo pongo en la pantalla. Y estaban ambos desnudos, el hombre y su mujer, y no se avergonzaban. Entonces, no sentían vergüenza porque ni el pecado ni la naturaleza pecaminosa existían todavía, porque no habían pecado, no habían caído. Entonces, y por eso ellos no comprendían todas las cosas malvadas que pueden emanar del sexo, de un sexo pervertido. O sea que no tenían que avergonzarse. Están abiertos, son vulnerables y no tienen sentido del peligro, o sea, no tienen sentido de ser utilizados. Y esto es en contraste después de lo que va a ocurrir en el próximo capítulo. Entonces ahí simplemente todo era puro, era un amor genuino, había pureza y algo extraordinario. Ahora, lo que les voy a enseñar se encuentra en el próximo capítulo, que es el capítulo 3, versículo 1. Fíjense lo que nos dice: y la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y dijo a la mujer, ¿Con que Dios les ha dicho no comerán de ningún árbol del huerto? Fíjense cómo le hace la pregunta, se dirige a la mujer, va a socavar a la mujer primero y después va a socavar al hombre. Entonces, la palabra astuta, esa palabra que ustedes ven ahí, y la palabra desnudos, son muy similares en el hebreo. De manera que ahí definitivamente que tenemos un juego de palabras que sale a relucir por ese contraste. Lo voy a ahondar en esto un poco más adelante. Están desnudos en contraste al hecho de que no tienen por qué avergonzarse y abiertos, y ahora podemos ver al villano obrando sus artimañas en el escenario del capítulo 3. Pero quiero darles una explicación mayor, porque aquí lo que vamos a ver es la tentación y la caída. En los versículos que comienzan en el 25 hasta el 3:7. Capítulo 2, 25 hasta el capítulo 3:7. Pero primero que todo, permítame darles una explicación. Cuando llegamos a la historia de la tentación y de la caída en Génesis capítulo 3, claramente que hay un acercamiento del punto de vista humano al estudio de esta sección. Que el acercamiento del punto de vista humano normalmente quiere realizar este asunto como algún tipo de mito. Y propone que esto fue escrito simplemente para explicar cómo ciertas cosas llegaron a ser en la historia. Fíjense de la manera que proponen las personas que están ajenas al estilo literario de la palabra de Dios. Y también ellos tratan de explicar cómo los animales llegaron a ser de cierta manera y quizás también el motivo por el cual las personas se ponen ropa. Básicamente ven a estos versículos simplemente como una historieta, como una confabulación humana, y que en realidad no hay una verdadera historia que la respalde. Sin embargo, si tomamos nuestro tiempo para comparar lo que aquí es dicho, entonces en estos 7 cortos versículos, porque son 7 los versículos que explican el asunto, que es un mito tal como el de la caja de Pandora. Y ellos tratan de comparar eso con el paganismo. Ese mito de Pandora fue un mito griego utilizado para enseñar acerca del origen de la maldad. Y podemos ver que hay ciertos elementos en los mitos que son similares en los diferentes mitos paganos, ya sean mitos del Oriente Cercano Antiguo, o mitos asiáticos, o mitos griegos. Todos esos son muy similares en su arreglo. Hay cierta cantidad de información fantástica que simplemente va más allá de la credibilidad. Entonces, mientras que cuando nosotros vemos la historia bíblica de la caída y la introducción de la maldad a la raza humana, nos damos cuenta de que es un episodio muy conciso. Son 7 versículos y con eso te dijo todo. Entonces, el Espíritu Santo siempre es muy económico con las palabras y no entra en detalles extraños que pueden satisfacer la curiosidad de muchas personas, porque eso es lo que hacen estos mitos que te ponen por aquí, te ponen por allá para satisfacer la curiosidad. No hace eso el Espíritu Santo. Otro atentado es el de tratar de espiritualizar la historia. Y de nuevo, lo que hacen es rechazar el hecho de que ha sido un evento histórico literal. Y proponen que fue simplemente una historia representativa, que no fue realidad, sino simplemente te dan la historia para más o menos explicarte. Y ahí pues hacen la puerta abierta para entrar a lo que es la evolución en muchas ocasiones. Y con este acercamiento, todo tipo de explicaciones extrañas llegan a ser propuestas, como comprenderán. Por ejemplo, un escritor dice que en realidad no había una serpiente, que eso fue un dispositivo literario para explicar lo que estaba sucediendo dentro de la mente de Eva. Cuenta. Y además de esto, el acercamiento alegórico es el que predomina. El acercamiento alegórico, y especialmente en la teología católica romana, donde realmente el evento no es literal. Ellos dicen que esto no fue un evento literal, solamente representa el conocimiento sexual. Eso es lo que ellos dicen. Que representa el conocimiento sexual. Incrustado en esto está la idea de que, de alguna forma, el sexo es inherentemente malvado. Y que una vez que ellos descubrieron el sexo, entonces de ahí en adelante todo empezó a desmoronarse. Todo esto se reduce a tomar a las Escrituras como un evento histórico literal, como tomó lugar aproximadamente hace 4.000 años antes de Cristo. O sea que ellos tergiversan el asunto de esta manera, lo ponen de una forma alegórica, y cuando tú pones algo de una forma alegórica, le puedes inyectar al texto lo que te parezca a ti en ese momento. O sea que es una eisegesis. Le pongo la palabra aquí en el pizarrón para que se den cuenta de la diferencia que existe entre el estudio que saca del texto lo que nosotros necesitamos saber. Esto es exégesis. Exégesis. ¿Okay? Que viene con este prefijo, que viene, esto quiere decir de afuera para adentro. Que inyecta en el texto el pensamiento de la persona que está declarando esas cosas alegóricamente. Pero el estudio tiene que ser exegético. Exegético. Y eso significa que nosotros tenemos que permitir que el texto nos hable a nosotros, de adentro para afuera. De adentro para afuera. Entonces, esto es exegético cuando se habla de la alegoría. Y, claro, está a la merced de la persona que gobierna en esos momentos. En la Iglesia Católica, pues, han gobernado ciertos elementos políticos que han cambiado el significado de estas palabras de temporada en temporada. Entonces, nosotros tenemos que tener mucha precaución para permitir que el texto nos hable a nosotros. Toda la Biblia es literal e histórica, a menos de que la palabra de Dios no los diga, que no es así. Si la Biblia dice esto es una alegoría, entonces es una alegoría. De otra manera es literal. O sea que Dios está dando con las palabras textuales como son, no tienes que cambiar el significado de las palabras para que sepas lo que ocurrió. Entonces esa explicación se las quería dar. Pues bien, en el capítulo 2 hay un cambio entre los versículos 24 y 25. El capítulo debe terminar en el versículo 24, no en el 25. Y ahí podemos leer que el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Eso es lo que dice el versículo 25. Y estaban ambos desnudos, el hombre y la mujer, y no se avergonzaban. Ese es el inicio del capítulo 3, no el versículo 1 del capítulo 3. Ese no es el inicio. Este es el inicio. Eso es lo que comienza la narrativa. Pero ellos lo pusieron como parte del capítulo 2. Y les quiero decir eso porque tenemos que saber lo que está sucediendo. Permítame regresar. Ahí podemos leer que el hombre y la mujer estaban desnudos y no sentían vergüenza. Y el motivo por el cual hacemos ese cambio entre el versículo 24 y 25 se hace en base al vocabulario. Nosotros tenemos la palabra desnudos, que en el hebreo simplemente significa estar desnudo. Pero la palabra posteriormente es repetida en el versículo 7 del capítulo 3. Y eso es muy importante. La palabra desnudo. Entonces, ahí descubrimos que la palabra no solamente es repetida, sino que ahora es la fuente de la desgracia, de la vergüenza, de la exposición y culpabilidad cuando se repite la segunda vez. Esto forma lo que se conoce en el ámbito literario como un inclusio. Así se le llama en el latín. Es una inclusividad en el español. Es una palabra latina o la palabra de proveniencia griega que es epanadiplosis, una epanadiplosis. Las dos tienen la misma idea, que es la repetición de una palabra o frase en el inicio de una sección y al final de una sección. O sea que comienza en el versículo 25, estaban desnudos, y termina con la estaban desnudos en el capítulo 7, en el versículo 7 del capítulo 3. Y por eso sabemos que pertenece a esa sección. Entonces es como poner el asunto en corchetes. Pues pones unos corchetes y básicamente le da un círculo al tema, repitiendo el material del inicio y después al fin enfatiza esa forma material que se encuentra en el medio. ¿Okay? Porque cuando lo pones estos brackets se está llevando hacia el medio para que tú sepas de qué se trata todo esto. O sea que forma una inclusión desde Génesis 2.25 hasta Génesis 3.7. Y eso llega a ser la sección principal. Les quiero hacer esa aclaración para que cuando comencemos a ver los versículos entonces ya sepan de qué se trata. Y como hemos podido ver, pues el énfasis en el capítulo 2 es en el medio ambiente perfecto creado por Dios. Ese es el énfasis. De manera que cuando llegamos al capítulo 3 y vemos la caída, nos damos cuenta de que no puede ser atribuida a la falta de información, porque Dios les ha dado toda la información necesaria. O sea que este es un subtema de toda esa sección. La suficiencia de Dios. Dios es suficiente para todas las cosas. Y el rechazo de la suficiencia de Dios es lo que vemos ahí. La causa de la caída solamente puede ser atribuida a la selección del primer hombre y la primera mujer. Ellos eligieron a tomar del fruto prohibido haciendo caso omiso de la provisión que les hizo Dios. Entonces, de esa manera, a pesar de que no está escrita como una explicación de la maldad, sí nos proporciona una respuesta de cómo el mal entró al mundo en esos versículos. Dios creó todo bueno y fue el hombre en que ensució todo, esto tomando una decisión desobediente y rebelde. En el inicio la información era totalmente transparente, la inocencia y un sentido de ingenuidad en lo que concierne a la maldad existía. O sea, no están al tanto de la maldad que puede venir de la manipulación sexual y de la distorsión sexual. Esto ocurre con los seres humanos, que pueden entrar en la manipulación sexual y la distorsión sexual. Y eso es una de las cosas que explota Satanás. Por eso hay tanta pornografía, porque el hombre y la mujer pueden entrar en eso muy fácilmente. Pero eso no existía en esa época. Y quiero que sepa que ellos tenían relaciones sexuales antes de la caída, no después de la caída. La caída fue causada porque hubo una desobediencia acerca del mandato divino. O sea que esto que proponen la Iglesia Católica, que fue el sexo en que entró y que esto es una... que simplemente está hablando de eso, no es así. Entonces, ellos estaban desnudos y no se avergonzaban de su desnudez. Ahora, la palabra avergonzar, lo pueden comparar mucho con los animales, si lo quieren poner de esa manera. Los animales no sienten vergüenza por copular. No, es algo natural. ¿Ok? O sea, yo veo que el perrito que tenemos en la casa y la perrita que es su hermana, dos han sido castrados, si lo pueden decir de esa manera, pero él todavía tiene la manera que cuando se excita, pues va con su hermanita y comienza, se le sube arriba. No puede hacer nada, pero se le sube arriba de todas maneras como algo que él hace, pero él no tiene ningún remordimiento por eso. Y les digo eso como algo similar, porque el hombre y la mujer no sentían nada de eso, era una cosa natural, un acto precioso, un acto que era parte de lo que era la pareja. O sea que no tenía nada de eso, ellos le daban gracias a Dios por todo lo que Dios les había dado. En el inicio, la información era totalmente transparente, había inocencia, es lo que les trato de decir. Ahora, esta palabra avergonzar, que encontramos en el versículo 25, en el hebreo, es la palabra bosh, B-O-S-H, bosh, y significa caer en desgracia a través del fracaso, y encierra la idea de un sentido de culpabilidad referente al fracaso, y también la idea de confusión y consternación y vergüenza. Pero ninguna de estas cosas se encuentran presentes aquí. Aquí no hay nada sino un puro optimismo y esperanza. O sea que todas las cosas son positivas y buenas. Y el hombre y la mujer no fueron creados neutrales, fueron creados con la rectitud positiva de Dios porque ellos fueron creados a su imagen. Sin embargo, era una rectitud que no había sido probada todavía. Entonces, permítame ponérsela en la diapositiva de nuevo a Génesis 2:25. Pero en esta ocasión les pongo ahí las palabras en el amarillo, que son las palabras en el hebreo. Y estaban ambos desnudos. La palabra es arumim. Ahora recuerden que la palabra im en el hebreo es el sufijo plural. ¿Okay? Plural. Entonces ellos estaban amurim, estaban desnudos. El hombre y la mujer, y no se avergonzaba, no se bosh. El examen tiene que ver con el hecho de que seguían o no seguían las instrucciones de Dios. Ese era el examen, relacionadas a la provisión referente al árbol del conocimiento del bien y del mal. Ahora, cuando vemos esto en el inicio, nosotros podemos ver que en Génesis 2:25, que los dos están desnudos, están arumim, ¿verdad? Que es la forma plural del nombre cognado o afín a la palabra que vemos en Génesis 3:1, describiendo a la serpiente. Es la misma palabra que describe a la serpiente. Y eso es lo que muchas personas no saben porque no lo puedes sacar del español. Tienes que ir a los idiomas originales. Por eso yo les digo que cuando ustedes lean una Biblia, las Biblias van cambiando. Miren, el empuje que ha habido últimamente es debido a la gran confusión que ha entrado en los seminarios teológicos y en los lugares donde hacen traducciones, es que se está metiendo la parte liberal, y están empezando a cambiar ciertas palabras. Pero si nosotros vamos a los idiomas originales, eso se limpia. Por eso es importante tener una persona que conoce el original y que puede ir y decir, mira, esta es la definición de esta palabra, estos son los diccionarios que utilizamos, esto es lo que se ha visto por un tiempo inmemorable, entonces puedes ir y descubrir, pero lo hacen más difícil, como comprenderán. Entonces, ahora el cristiano tiene que estar aún más positivo y tener que tomarse su tiempo para saber estas cosas. Pues bien, en la próxima diapositiva, que es Génesis 3:1, miren lo que nos dice. Y la serpiente era más astuta. El nombre astuta es Arum, que es el singular de Arumim. ¿Sí se dan cuenta? Arum, Arumim. Que cualquiera de los animales del campo que el Señor había hecho, y le dijo a la mujer, con que Dios te ha dicho, no comerán de ningún árbol del huerto. Fíjense que lo primero que hace es enganchar la mente de la mujer. Le hace una pregunta. Eso es algo muy interesante. Ustedes han visto que si ustedes van a un psiquiatra, a un psicólogo, ¿qué es lo que hace? ¿Te comienza a hablar de él? No, comienza a hacerte preguntas, a sacarte preguntas y preguntas y preguntas. ¿Por qué? Porque cuando el cerebro humano comienza a elaborar la respuesta, ya no puede pensar en otra cosa. Está pensando solamente en lo que está elaborando para contestar. Entonces, ahora le permite a la otra persona pensar lo que va a hacer, el próximo movimiento que tiene. Muy interesante, ¿verdad? Bueno, entonces, fíjense que la palabra más astuta es la palabra hebrea arum. O sea que, obviamente, que el escritor está pidiendo la atención del lector. Aquí el escritor es Moisés. Que es el que recibe la instrucción. Él está haciendo un juego de palabras para llamar nuestra atención al hecho de que el hombre ha sido creado y no tiene vergüenza. Tanto el hombre como la mujer tienen integridad. Y aún así, cuando llega la serpiente, el autor está indicando con este juego de palabras que esa es la misma integridad de la criatura que va a ser el blanco de la serpiente. ¿Se dan cuenta? Es la misma integridad de la criatura que él va a utilizar para echarla abajo. Yo creo que sepan que esto ocurre mucho cuando hay yugo desigual. Por ejemplo, o la mujer es una mujer de Dios y que el hombre la ve, ah, mira, esta mujer me conviene, pero entonces el hombre va a hacer el uso de estos artefactos o esta retórica, ¿verdad?, para hacer uso de la integridad de la mujer para agarrarla, para atraparla. ¿Okay? O sea, le dice, ¿cómo vas a irte tú en contra de tus normas? O sea, la empieza a manipular. Y viceversa, una mujer que consigue un hombre que es recto, que es correcto, entonces lo utiliza de esa manera para controlarlo, que viene de este mismo campo. Pues Satanás va a utilizar la integridad que ellos tienen para manipularlo. Lo que podemos ver en esta sección es que el hombre se mueve de la inocencia y desnudez sin corrupción a la vulnerabilidad y a la desnudez vergonzosa. Pasa de la integridad como una persona creada a la imagen sin mancha de Dios y a una culpabilidad y corrupción de esa imagen de Dios. O sea que esta es una de las historias más dramáticas que se encuentran en toda la Escritura, quiero que sepan. Y es cubierta con tan poca información que nosotros tenemos que tomarnos el tiempo para desarrollar lo que ha sucedido aquí en este recuento. Es un gran drama, pues, y es contada con mucha sutileza. Pero es suficiente lo que se encuentra aquí. Entonces, de nuevo, les pongo, ahí lo tienen, Génesis 3:1, y nos dice que la serpiente era más astuta que cualquiera de los animales del campo. Comenzamos con y la serpiente. La estructura de la gramática hebrea se compone de la conjunción wow y a esta se le agrega un nombre. Y cuando esa construcción existe del wow más un nombre, inmediatamente podemos ver que se forma una idea disyuntiva. No va a unir, sino va a separar. O sea que inicia todo eso con un contraste. Y el contraste es lo que ocurrió en el versículo anterior. Que el hombre y la mujer estaban desnudos. ¿Se dan cuenta? Porque es parte del versículo, que ahí es donde debe comenzar. El capítulo 2 tiene que culminar en el versículo 24. El capítulo 3 tiene que comenzar como número 1, el versículo 25 y terminar el versículo 8. ¿Sí me explico? Porque es parte de lo que está haciendo él aquí con lo que está enseñando. Entonces, esos tenían integridad y no sentían vergüenza y son contrastados con la serpiente que es más astuta. Entonces, la palabra que utiliza el hebreo es nakash. Y esa palabra es serpiente, nakash. O sea, la palabra normal para serpiente o culebra. Pero también tiene otros usos interesantes. Por ejemplo, en la próxima diapositiva, aquí les puse yo a Isaías 27:1. Y fíjense lo que nos dice. Nos dice, aquel día el Señor castigará con su espada feroz, grande y poderosa al Leviatán. Ese Leviatán es la serpiente, Nakash. La misma palabra que se utiliza para Satanás, ¿okay? Para la palabra de la serpiente, que solamente llegamos a saber que es Satanás en Apocalipsis. En el resto no se sabe, sino que aquí en Isaías 27:1 te da un poquito de información. Huiriza, a Leviatán, serpiente tortuosa, y matará al dragón que vive en el mar. El mar, del mar sale el dragón, ¿se recuerdan? Son las naciones, que viven en las naciones, básicamente. Entonces, esta no es una serpiente normal. O sea que cuando nosotros pensamos en la palabra Nakash, y la serpiente o culebra en el jardín, hay un par de cosas que necesitamos observar. Primero, que es utilizada para describir una gran criatura marina y que en muchos pasajes ha sido traducida como dragón. Ese es un tipo de gran dinosaurio, ¿verdad? Una gran criatura, un reptil enorme que también está representado en Apocalipsis 12:9, que es la próxima diapositiva. Yo creo que ustedes sepan que si un reptil de esos tiene tiempo, los reptiles siguen creciendo. Siguen creciendo y creciendo y creciendo, y si le das a un reptil 100 años, crece hasta cierto punto. Si le das 1000 años, imagínense el tremendo reptil que se forma, porque sigue creciendo. Entonces, fíjense lo que nos dice la palabra de Dios concerniente a este dragón. Apocalipsis 12:9 nos dice: y fue arrogado el gran dragón, la serpiente antigua, que se llama el diablo y Satanás. Ahí es donde nos da el nombre. Por eso sabemos que es Satanás el que está tentando a la mujer, el cual engaña al mundo entero. ¿A quién engaña? Al mundo entero. Señoras y señores, ¿qué estamos viendo el día de hoy? ¿Ah? El engaño más extraordinario, porque eso es lo que él utiliza. Él utiliza todos los medios a su disposición, todo el dinero, todos los sistemas, para engañar a todo el mundo, para subyugar a todo el mundo, para hacer lo que él le da la gana. Eso es exactamente lo que está pasando hoy. Han cerrado 187 países, ¿verdad? Óyeme, qué tristeza. Yo les comenté que fui a YouTube y puse noticias de Argentina, noticias de Chile, noticias de Venezuela, noticias de México, noticias de Colombia. Eso es un desastre lo que está pasando en estos países. Noticias de Europa, noticias del África. Tienen a todo el mundo, pues la producción ha reducido casi a un 30%, porque las personas están atemorizadas, porque ellos tienen una agenda que quieren llevar a cabo. Entonces, él es el que engaña al mundo entero, para que no les vea el Evangelio, ¿verdad? Y fue arrojado a la tierra y sus ángeles fueron arrojados con él. Entonces ahí tienen algo que es sumamente interesante y que aquí está hablando del juicio del diablo y Satanás, que está representado de esa forma en Isaías 27:1. O sea que en la imaginería hebrea ellos regresaban al pasado para recoger ese mito israelita que no tenía nada que ver con la escritura y utilizaban esa imaginería del gran dragón y su conflicto y rebelión en contra de Dios, de manera que el gran dragón llega a ser la imagen de Satanás. Ahí lo pueden ver. Se nos acabó el tiempo, pero ustedes se dan cuenta que esto es sumamente interesante. La semana que viene les voy a dar más información, porque estamos viendo lo que es la creación y el diluvio. Y aquí tenemos cosas que son verdaderamente interesantes. Si solamente leen la escritura, no le van a sacar el sabor que ustedes pueden ver que tiene el hebreo original. Pero poco a poco, pues, en nuestra marcha espiritual vamos a llegar ahí, vamos a descubrir todas estas cosas. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de poder escudriñar tu poderosa palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando con todas estas cosas y que en nosotros, sobre todo, todo esto sea para la gloria y la honra de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.